Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Rodrigo Rato se niega a declarar ante el juez, al menos hasta conocer el informe íntegro de Hacienda. Según apuntan fuentes jurídicas, el expresidente de Bankia y vicepresidente del Gobierno ha estado apenas media hora en los juzgados de Plaza Castilla. Sandra Sánchez.
Así es, Rodrigo Rato no ha querido responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. De esta manera, el expresidente de Bankia ha abandonado los juzgados dispuesto a colaborar con la justicia. Rato llegaba a las 11 de la mañana a los juzgados de Plaza Castilla, donde debía dar las pertinentes explicaciones acerca del informe con más de 40.000 documentos que se inició a raíz de los indicios de la ONIF y que detalla cómo el que fuera vicepresidente del Gobierno había incurrido en hasta 5 delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento. Precisamente el magistrado tomó la decisión de llamar a Rato tras interrogar como testigo a la inspectora jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas, quien compareció la semana pasada. Recordemos que hace 3 meses Rodrigo Rato fue detenido por la policía durante 8 horas.
Y más cosas, la deuda pública de la zona euro ha alcanzado en el primer trimestre del año un total de 9,4 billones con B de euros, una cifra que equivale al 92,9% del PIB de la región y que supone un alza de un punto porcentual respecto al año pasado. Esmeralda Caña, buenas tardes.
Buenas tardes, un dato que supone un repunte de 9 décimas con respecto al ratio del último trimestre de 2014 y de un punto porcentual en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado Eurostat. Al cierre del primer trimestre, Grecia se coloca como el país más endeudado en relación al tamaño de su economía, con un ratio de casi el 170% del PIB, por delante del 135% de Italia y el 129% de Portugal. En el caso de España, el ratio de deuda pública del primer trimestre en el 98% del PIB, situándose como el sexto país más endeudado de la zona euro, frente al casi 98% del cuarto cuatrimestre de 2014 y el 95% de un año antes. En el conjunto de la Unión Europea, el ratio de deuda pública alcanzó en el primer trimestre el 88% del PIB, lo que equivale a 12,4 millones de euros frente al 87% del cuarto trimestre de 2014 y el 86,2% del año anterior.
Y aquí en nuestro país nos llegan datos de turismo. Según la encuesta Frontur, España ha recibido en el primer semestre del año la cifra récord de 29 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo de 2014. Se trata del mejor semestre de la serie histórica. Reino Unido figura una vez más como primer emisor con 6,7 millones de turistas, seguido de Alemania y de Francia. Momento ahora de girar la vista hacia los mercados. Hoy tono negativo en las principales plazas europeas. No en nuestro IBEX 35, la única que sube de toda Europa, sube en tiempo real, 0,25%, y ya está en los 11.487 puntos.
IAG es el valor más alcista de nuestro selectivo, repunta un 1,56%, le sigue Bankia, arriba también un 1,24%, y muy de cerca Bankinter, arriba un 1,23%. En el otro lado de la tabla, ArcelorMittal es quien más cae, desciende un 2,84%, le siguen en rojo Abengoa y Acerinox.
Y una jornada más, el proceso soberanista y las elecciones en Cataluña están dando que hablar. En una entrevista a TV3, el líder del PSOE en Cataluña, Miquel Iceta, descarta la moción de censura a Mas que propone el Partido Popular porque dice salir de este callejón sin salida es primordial.
Es juntos para hacer a Mas presidente y a Junqueras vicepresidente, si ellos mismos lo han dicho. Con la novedad mundial de que quien quiere ser presidente va el cuarto. ¿Por qué? Porque ha encontrado a otros que den la cara por él.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha encargado de frenar los deseos independentistas de Artur Mas. El jefe de la diplomacia española avisa, el derecho a decidir no es un derecho unilateral.
Si se quiere romper la integridad territorial, si se quiere reconocer el derecho de secesión como era en la antigua Unión Soviética, hay que hacerlo por todo el pueblo español, que es el dueño de su destino. Hay que modificar la Constitución por los procedimientos establecidos en la Constitución. El saltarse las reglas del juego lo que conduce es a la arbitrariedad o a la dictadura.
Y hablamos ahora de la causa archivada contra el exministro Juan Fernando López Aguilar. El socialista ha reconocido que es lo más doloroso que ha pasado en su vida y ha pedido la readmisión de todos sus cargos en el partido.
He sostenido mi inocencia desde el primer minuto y solo puedo alegrarme de que se haya hecho justicia, acreditando mi total ausencia de relación con unos hechos, pero me gusta subrayar que no he sido imputado en ningún momento, ni siquiera investigado.
Por el momento esto es todo. La información vuelve a Gestiona Radio en 55 minutos, con Economía a las 2, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Nos despertamos antes que nadie para contarte cómo la economía puede cambiar tu día.
Arturo Criado.
Te adelantamos lo que será noticia y te aportamos la opinión de los mejores expertos.
Primera hora.
Y a las 9 miramos a los mercados europeos y te contamos en directo su apertura.
De 7 de la mañana a 10, primera hora con Arturo Criado en Gestión a Radio. En Gestión a Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1 y 6 minutos, las 12 y 6 en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual todos los miércoles al llegar la 1 y 5 aproximadamente y hasta las 2 de la tarde, siempre una hora antes en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, Ana Toro? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pero bueno, ¿qué me pasa yo en la boca? Buenas tardes a nuestros oyentes.
No pasa nada.
Es el fresquito.
Me he trabucado yo, pues tú detrás.
Es el fresquito que tenemos en el estudio, porque comentábamos que la semana pasada estábamos con abanico en mano.
Sí.
Y hoy estamos pues un poquito con los pingüinos por aquí rodeándonos.
No,
pero bueno,
pero
muy a gusto.
Un fresquito que está muy bien.
Muy a gusto. Dando...
Teniendo en cuenta que hoy en Madrid tenemos un poco de bochorno, porque han caído como 4 gotas, que lo único que ha servido es para que se acrecente esa sensación de bochorno.
Sí, muy nublado.
Y que está también un poquito nublado, pues bueno. Lo que sí parece es que la ola de calor empieza a remitir, que ya no vamos a tener de momento más, y bueno, las temperaturas son las habituales del verano.
Exacto, ¿no? Que hace calorcito, pero bueno, no esos 40, 42, 43 grados que hemos tenido hasta
y
ahora.
Y sobre todo por la noche, que es cuando peor se pasa, que pues que no baje la temperatura de 25 grados y esas cosas. Cecilia Zubiri, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy buenas tardes,
Tú con
bien.
Buen color, ¿eh?
Con buen color,
sigues
sí,
con tus sesiones vespertinas, ¿no?, de piscina.
Pues desde las 3:30 que como y me voy corriendo a la piscina hasta las 9. Sin parar en la piscina.
Muy
tengo
bien.
Que coger morenito.
Sí, luego dicen que la vida de los becarios es dura.
Es verdad. Tremendamente dura.
No hay más que verla a la cara.
De todo hay en la viña del señor. ¿Qué nos espera hoy, Ana?
Bueno, pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, porque aunque estamos dando los últimos coletazos a esta temporada, seguiremos dando la actualidad diaria, vuelve Boca Negra, contrataremos, despediremos, daremos ofertas de empleo, y hoy vamos a hablar, pues una entrevista interesante, vamos a hablar de recursos humanos con José María Camps, que nos acompaña hoy en el estudio.
Muy bien, que además repite, ya lo tuvimos, si no me equivoco, la temporada pasada.
Exacto, es uno de los fijos, de los fieles.
Bueno, las vías de contacto rápidamente, Cecilia.
Pues nos pueden seguir en Twitter, en @RRHHDigital, nos pueden escribir con el hashtag del programa, @LaVozRRHH, también estamos en Facebook y en LinkedIn, y para cualquier duda nos pueden escribir a redaccion@RRHHDigital.com y el WhatsApp de Gestión a Radio.
A lo largo de la hora del programa, si nos queréis hacer llegar algún mensaje, 657-789116. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como las siguientes. General Electric permitirá vacaciones sin límites a parte de su plantilla.
El gigante norteamericano General Electric ha abierto la puerta hacia una postura más liberal respecto al tiempo de vacaciones de sus empleados. En concreto, la compañía ha comenzado a ofrecer un enfoque permisivo sobre el periodo de vacaciones pagadas de sus trabajadores, que no tendrán asignado un número de días libres de descanso. La nueva política de la compañía es que los empleados puedan tomar días de descanso cuando realmente lo necesiten. Eso sí, han de cumplir con una serie de metas laborales para que su trabajo no se quede sin hacer y han de obtener la aprobación de su jefe inmediato para poder irse de descanso. De momento, esta nueva política vacacional no afecta a todos los empleados de la compañía, sino al 43% de su plantilla, unos 30.000 trabajadores.
Y si al final el jefe dice que no te va de vacaciones, pues no te va de vacaciones.
Pues no te vas.
Nada que te puedas coger o no coger días. Otra noticia, la contratación a personas en riesgo de exclusión sigue creciendo.
Sí, el comportamiento del mercado laboral en lo que llevamos de año invita a un moderado optimismo en cuanto a la recuperación de nuestra economía. El paro ha descendido en más de 2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2014, situándose en el 23,7%, y el volumen de ocupados se ha incrementado en más de 500.000 de personas, alcanzando los 17.454.800 trabajadores, según los datos del INE.
Y otra noticia, Iberdrola da 4 semanas de baja a los padres.
Iberdrola ha cerrado su sexto convenio colectivo con el acuerdo con con casi un 94% de la representación sindical. En el acuerdo se incrementa a 4 semanas las bajas de paternidad con el 60% de salario, adelantándose así a los planes del gobierno. También, según el contenido del convenio, los trabajadores contarán con un incremento salarial anual del 0,5% en el caso de que se cumpla entre el 80 y el 100% del objetivo, y de hasta un 2,5% adicional si se cumple hasta el 120% del mismo, pudiendo alcanzar de este modo una subida de hasta el 3%. De esas cantidades se consolidarán hasta un 0,7%, y la retribución variable también seguirá ligada a la evolución de las cuentas.
Y un último apunte, hablamos de la entrega de los primeros reconocimientos en gestión de la diversidad empresarial.
La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Rosa Urbón Izquierdo, y la presidenta de la Fundación Diversidad, María Eugenia Girón Dávila, estarán presentes en la entrega de los premios reconocimientos en gestión de la diversidad empresarial, que tendrá lugar este viernes, día 24, a las 10:30 a.m. En el mismo evento, además, se presentará el informe Gestión de la Diversidad en la Empresa. Recursos Humanos Digital estará presente en este evento, y para hablarnos de él tenemos al teléfono ya...
Bueno.
Sí, teníamos que hablar con Javier Benavente, que es presidente del grupo Alares y de la Fundación Diversidad, que nos hable de esta, bueno, pues de estos primeros reconocimientos que premian la diversidad en una empresa, porque sabéis que hoy en día, pues bueno, entre personas con alguna discapacidad, personas con diferentes nacionalidades, en fin, la diversidad es algo que hoy por hoy es una realidad dentro de las organizaciones, y que la Fundación Diversidad pues ha premiado a estas empresas.
Bueno, hemos llamado a Javier Benavente y nos lo van a pasar en un segundo, 10, por ahí. Este es el problema de cuando al otro lado coge alguien el teléfono, que no se da cuenta de que en la radio, pues hombre, no podemos estar aquí comiendo pipas y tranquilamente hablando, esperando mientras, a que se ponga el teléfono.
Pues sí, mientras esperamos si pero finalmente nos contestan al teléfono.
Si no se ponen, pues pasamos a otra cosa y bueno, pues oye.
Fernando, hay que recordar que la gente que esté interesada en asistir a esta gala, a esta entrega de los primeros reconocimientos sobre la diversidad, pueden entrar en rhdigital.com, hoy en portada, lo van a ver. En la portada del periódico tienen el acceso tanto en el programa, que pueden acceder al programa, como la inscripción online, que es gratuita. Simplemente recordarlo. Eso era lo que le queríamos comentar a Javier. Y bueno, desde aquí lo decimos.
Muy bien. Bueno, pues es la 1:12, las 12:12 en Canarias. Como don Javier no se puede poner al teléfono, continuamos. Momento de abordar los nombramientos de la semana y, como siempre, de la mano del nuevo Infiniti Q50, Ana.
Sí, que nos acerca a los nombramientos como cada semana, y es que hay que descubrir el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya, no tardes más, una prueba de conducción en infiniti.es.
Estupendo. Primer nombramiento que destacamos, Esther Villarreal, nombrada directora de Recursos Humanos de San Chemicals.
Esther Villarreal es licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Córdoba. Además, es máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización y máster superior en Prevención de Riesgos Laborales, especializada en Seguridad en el Trabajo. Esther es desde el mes de junio de este año la nueva Human Resources Director Iberia en Sands Chemical, y anteriormente había sido Human Resources Manager en España de la compañía química Sika y directora de Organización y Recursos Humanos del Grupo Orio.
Schlinder Iberia nombra a Luis López Barceló nuevo director de Recursos Humanos.
Sí, quien forma parte de la multinacional de Elevación desde hace más de 12 años, nacido en Madrid, Luis López Barceló es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Centro Universitario de Estudios Financieros, UNEF, y posteriormente realizó un máster en Dirección de Recursos Humanos en el Instituto de Empresa. Hasta este nombramiento, Luis López Barceló ocupaba el cargo de responsable de compensación y beneficios de Schlinder España y jefe de Recursos Humanos de la fábrica de Schlinder en Zaragoza. Además, Schlinder fabrica, instala y mantiene ascensores, para quien no lo conozca, escaleras mecánicas y otros aparatos de transporte vertical. En España, Schlinder cuenta con una plantilla de 2.236 empleados.
Y un último nombramiento que destacamos, Francisco Iborra es el nuevo partner de People Excellence.
La consultora internacional de recursos humanos People Excellence anuncia el nombramiento de Francisco Iborra Cerver como partner. Iborra se incorporó a People Excellence en 2014 como director en España y hace un par de meses asumió la dirección de la consultora doctora en Colombia. Tiene MBA por el Instituto de Empresa y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Iborra cuenta con una dilatada experiencia profesional en el ámbito de los recursos humanos, con un alto grado de especialización en el área de estrategia y organización y recursos humanos. Ha trabajado durante 17 años en consultoría de negocio en Pricewaterhouse, donde ocupaba el puesto de director de consultoría Human Performance.
Contratado y despedido.
Aquí nos toca contratar, lo diré bien, esta semana, Ana.
Pues a aprovechar el verano, al aprovechamiento del verano, y es que un 67% de los españoles escoge este periodo para formarse, siendo la disposición de más tiempo libre, el 75%, y la sensación de estar más relajado y motivado, el 13%, las razones más comunes para realizar algún curso en esta época del año.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a las asignaturas pendientes de la reforma laboral. Uno de los problemas de la aplicación de la reforma laboral es el de los considerable aumento de la inseguridad jurídica. En sí misma, la reforma laboral no crea empleo, pero tiene aspectos muy positivos como la flexibilidad, según coinciden Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, y David Díaz, socio director del área laboral de Baker & McKenzie.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en el apartado de las ofertas de empleo que destacamos cada semana, muchas más en rhdigital.com.
Exacto, una pestañita, siempre lo recordamos, arriba a la derecha, empleo, todas las que comentamos en el programa y muchas más. Y aquella empresa que nos quiera hacer llegar, bueno, pues algún tipo de oferta, que además nos están llegando muchas en estos días, siempre lo decimos, Se nota un poco, bueno, pues esa temporalidad, ¿no? Esas ofertas que hay durante la época estival, a redacción@rhdigital.com.
Y por cierto, evidentemente, casi todas las ofertas son relacionadas con el mundo de los recursos humanos.
Exacto, eso es por lo menos lo que intentamos, que sean del sector.
O sea, que usted, que tiene una tienda de televisores, necesita un dependiente para este verano, por favor, eso no lo mande, porque no es el lugar, ¿verdad?
Intentamos ceñirnos al sector de los recursos humanos, eso es.
Bueno, Acciona busca responsable de relaciones laborales.
Sí, busca incorporar un responsable de relaciones laborales para el área de Andalucía. La misión será coordinar, programar e implantar los proyectos que lidere dentro de su área funcional en base a normas y procedimientos establecidos a fin de desarrollar soluciones adecuadas a la causística y problemática específica de cada situación o cliente interno. Sus funciones serán asesoramiento jurídico laboral a operaciones, negociación colectiva, interlocución con la representación legal de los trabajadores y sindicatos, supervisión de la gestión laboral en los servicios, y los requisitos: se busca un licenciado en Derecho o diplomado en Relaciones Laborales o Ciencias del Trabajo con una experiencia mínima de 5 años desempeñando funciones similares.
Inditex busca responsable de recursos humanos internacional para Zara Home.
Sí, los requisitos para poder optar a esta oferta de trabajo son formación de posgrado, máster especializada en recursos humanos, experiencia laboral de 5 años o más en un puesto similar, imprescindible residir en Madrid, idiomas inglés y español, disponibilidad para viajar y disponibilidad para trabajar a tiempo completo. Se busca además una persona con base en Madrid para la supervisión de distintos países, tiendas desde punto de vista de recursos humanos, con el objetivo de asegurar la implantación de la política de recursos humanos de la compañía en todas las tiendas de su zona. Para ello trabajará de la mano con los distintos responsables de recursos humanos de los países asignados, fundamentalmente dando apoyo.
Es ya la 1:18, las 12:18 en Canarias. Momento de saludar al invitado de hoy en la voz de los recursos humanos y además, como siempre, de la mano de Have a Nice Fruit, que nos acerca no solamente al entrevistado, sino una maravillosa caja de fruta. Explícanos, Cecilia.
Pues sí, Have a Nice Fruit, que le ha ofrecido a nuestro invitado una caja con fruta, es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Para más información, visita haveanicefruit.com.
Estupendo. José María Camps, presidente del Grupo Ayo Global. ¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes ya, mejor dicho.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Agio Global.
¿He dicho Ayo?
Ayo.
Bueno, Agio, perdón.
Se dan bien los idiomas, ¿no?
Sí.
O igual no, porque como lo he dicho mal, pues precisamente
no,
se me dan mal.
No, francés pasa mucho, ¿eh? La gente, sí.
Ah, bueno. Pues entonces, Agio Global. Ya está. Decíamos que, repite, que estuvo con nosotros la pasada temporada en la voz de los recursos humanos, pero para quien no se acuerde, Cecilia, haznos un rápido resumen del perfil del currículum vitae de don José María.
Pues José María Camps estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Durante los primeros años de carrera profesional desarrolló sus conocimientos en el área financiera y de auditoría de diferentes empresas multinacionales para pasar progresivamente a la dirección general y gestión de equipos, creando y desarrollando diferentes líneas de negocio en el sector de los recursos humanos. Actualmente preside el grupo Agio Global, consultora de recursos humanos que ayuda a empresas y personas a establecer relaciones duraderas en un contexto empresarial en continua evolución. Para ello consta de divisiones especializadas en trabajo temporal, outsourcing, consultoría y technology.
Bueno, Cecilia nos ha hecho un estupendo resumen, no solamente de tu perfil profesional, sino también de qué es Agio Global. Pero yo quiero que, bueno, que profundices un poquito más, ¿eh?
Muy bien, pues vamos a ver, Agio Global es una compañía... ya muchas veces decimos es la compañía española de trabajo temporal de toda la vida del sector de los recursos humanos, que se constituye hace 20 años y a medida que va evolucionando va encontrando aquellos servicios que necesitan los clientes y adaptándose a sus necesidades, y de esta manera se constituye, pues un par de años después de haber constituido la compañía de trabajo temporal, una división de outsourcing, que como sabéis es la posibilidad de externalizar servicios que no forman parte de la actividad principal de la compañía contratante. Y a lo largo de todo este tiempo hemos ido especializándonos en tres actividades principales. Una es IT, servicios o perfiles de informática o de tecnologías. La otra son servicios de facilities, servicios periféricos a lo que es el uso de las oficinas de las compañías. Y también servicios logísticos. También dentro del grupo tenemos una compañía que se dedica a la consultoría de recursos humanos, a la selección, vamos a decir, clásica de perfiles de mayor cualificación, directivos, y también hemos añadido a todo este surtido de servicios vinculados a los recursos humanos el de la formación, que durante estos años de difíciles de crisis ha sido un servicio muy muy demandado, ¿eh? Eso es lo que hacemos en Agio.
José María, hablábamos antes de las ofertas de empleo, bueno, quedamos en La Voz de los Recursos Humanos, muchas de ellas que nos llegan también al periódico, y hablamos, pues bueno, de esa temporalidad y que en verano, pues bueno, prácticamente se multiplican esas opciones de encontrar un empleo. Pero ¿qué sectores son los que más empleo han generado este verano desde vuestra experiencia?
Bien, bueno, ahí sucede en verano, cuando la gente se va de vacaciones, a nosotros nos da esto trabajo, ¿no? Y entonces suceden dos cosas principales, y es que España se llena de turistas, ¿no? Y como consecuencia de eso, todo lo que es la hostelería, que es una cuestión, vamos a decir, evidente, ¿no? Que es uno de los sectores que más crece en todos sus ámbitos, tanto en los hoteles, restaurantes... y otras necesidades vinculadas al turismo, y al mismo tiempo se produce un fenómeno que a todos nos gusta, que es que se va de vacaciones durante este tiempo la gente de las empresas, y entonces se trata de cubrir esos puestos de trabajo de las personas que se van de vacaciones de las empresas, ¿no? Entonces los sectores, bueno, pues en todos los sectores se van de vacaciones probablemente entre julio y agosto, y entonces es muy extenso, ¿no?, los sectores, pero sí que es verdad que se producen los dos efectos, ¿no? Por un lado, dar servicio a todos los turistas que vienen a España, y por otro lado, sustituir a aquellas personas de vacaciones en las empresas, ¿no?
Hablas que dentro de las empresas, aparte del turismo que nos llega, ¿ahí entrarían los becarios, por ejemplo?
Bueno, sí, no, los becarios, pues hombre, generalmente, aunque últimamente se ha extendido mucho el uso de los becarios, pues no tiene capacidad autónoma, ¿no?, de llevar a cabo el trabajo sin una persona que le tutele o que le ayude durante el tiempo que está trabajando. Entonces, bueno, los becarios yo creo que se utiliza mucho más a lo largo del año que en verano, ¿no?
Hablamos también del carácter temporal de los contratos en verano. ¿Eres de los que piensa que la temporalidad es igual a precariedad en el empleo?
Bueno, yo no lo pienso. Es verdad que en España hay mucha más temporalidad que en otros países de nuestro entorno.
Te lo pregunto para que se quite esa mala fama que todavía arrastra, sí, parece, en nuestro país, el tema del trabajo temporal.
Sí, bueno, yo creo que hay mala fama y hay otras cosas que se deberían, vamos a decir, criticar mucho más, como la falta de, a veces, de rigor en la contratación, en empresas, que hay en España hay mucho. Se debería trabajar en conseguir tener una capacidad de cumplimiento de la normativa, igual que se hace de la normativa fiscal, que la recaudación fiscal todos la tenemos muy clara. Bueno, pues en la recaudación de la parte de social, ¿no?, de la contratación, de la seguridad social, de la legalidad en la contratación, que es algo principal en este país, y mucho más en este tiempo en el que seguramente las cifras serían de otro modo si hubiese una claridad y una legalidad mayor a la hora de contratar el personal, ¿no?
Manejáis datos, hablábamos antes de los sectores, pero bueno, en Agio manejáis datos del tema de las contrataciones en esta época estival.
Sí.
Con respecto al año pasado, ¿han crecido? Es decir, ¿los datos son optimistas?
Sí, efectivamente han crecido mucho. Nosotros llevamos creciendo a ritmos que yo llevo mucho tiempo en el sector, nunca había visto. Desde el año pasado, algo así como en la primavera, en el mes de abril del año pasado, empezamos a crecer de forma progresiva. Hasta el mes de enero, febrero de este año, con crecimientos pues cercanos al 35-40%, que es un crecimiento espectacular, ¿no? Y es verdad que ahora, al solaparse estos datos con aquellos que veíamos en el año pasado, en abril, es decir, abril, mayo y junio de este año, comparativamente con el año pasado, están teniendo crecimientos importantes de ritmos en el sector del 18%. En el sector se está creciendo un 18% actualmente al mes de junio. Agio Global está creciendo, bueno, más que el sector, estamos creciendo en ritmos del 28%. Y claro, aquí es difícil ponerle peros a estos crecimientos. Sin embargo, la realidad, que yo, preparando también un poco la entrevista, he percibido, y es que los crecimientos que se están alcanzando en estos tres últimos meses del año, aunque son crecimientos, están, vamos a decir, reduciendo su importancia, ¿no? Y bueno, puede ser que se esté solapando con los grandes crecimientos del año anterior, ¿eh?
En Agio estáis con talento a diario, estáis reclutando talento. Nosotros nos gusta siempre pediros una definición del talento, algo que es algo así como tan intangible que no se puede tocar con las manos. ¿Cómo lo definirías tú?
Pues no, interesante pregunta, porque además está sucediendo que el talento es, bueno, igual que las cuestiones tecnológicas, que antes lo hablábamos de cómo están evolucionando los servicios, los productos. Bueno, pues la actitud y el talento, por ejemplo, de las personas también está modernizándose, ¿no? Y entonces ahora mismo la definición de talento es muy diferente a la que podríamos dar hace 10 o 15 años, ¿no? Y ahora mismo la capacidad de entender el todo, ¿no?, de la empresa, es muy importante. Y eso es también talento, ¿no? El que seas capaz de entender que tú formas parte de un todo, pero que ves todo aquello que no es solo tu departamento, sino que ves otros departamentos, otros intereses en la compañía, pues es muy importante, ¿no? Que es lo que permite que, bueno, pues que al final las empresas se desarrollen gracias a un equipo y no gracias a un solo personaje, ¿no? Entonces ese talento que no es del superhombre, que no es del más listo, el más inteligente y más capaz, sino el ser capaz de promover una actitud en el grupo de unión, de orgullo, de pertenencia, es lo que yo definiría ahora mismo el talento.
Vámonos a la pata tecnológica, porque bueno, parece que las redes sociales han supuesto una auténtica revolución a la hora de seleccionar, de reclutar. ¿Desde Agio las utilizáis? Es decir, esto de tener un perfil en LinkedIn es ya sí o sí condición sine qua non para encontrar un empleo.
Pues sí, sí o sí, además, porque ahora ya búsquedas fuera de circuitos de internet existen.
El boca a boca sigue existiendo.
El boca a boca es fundamental. Yo siempre digo que lo de buscar trabajo es un trabajo en sí. El boca a boca, esto de tener presente que tú buscas trabajo no solo de 9 a 10 cuando buscas en el ordenador, sino que tu actividad de buscar trabajo es una actitud cotidiana y permanente en el día. Y si tú sales por la noche y tal, pues sigues buscando trabajo. No es que hayas buscado solo el rato que te has metido en internet. Entonces, esto se está dando cada vez más. Es decir, antes te dedicabas a buscar trabajo en el rato que podías ir a hacer una ronda de entregar currículums o de visitar a empresas. Y ahora es una cosa más cotidiana gracias también a internet. Y sí, y entonces, a la hora de empezar a conocer a las personas, porque no es, vamos a decir, definitivo el que te vean en el currículum en internet y te contraten, pero sí es importante porque le da la capacidad al técnico de selección de empezar a conocerte, de eliminar o empezar a conocer más cuáles son tus habilidades, cómo te puedes enfrentar más al puesto de trabajo que se puede cubrir. Y desde luego que las herramientas de búsqueda actuales son todas de internet, pues esas que hemos hablado de LinkedIn y otras más, ¿no?
Hablamos también, bueno, pues del directivo que está en búsqueda de empleo. Alguno de ellos nos estará escuchando. ¿Tú le aconsejarías esto del networking? Es decir, que acuda a todos los eventos porque de ahí también se puede buscar una oportunidad para encontrar empleo.
Desde luego. Parece que no, pero claro, es que aunque puedas conseguir conocer a una persona a través de datos, a través de internet, para decidirte a contratar a una persona la tienes que ver. Y muchas veces las oportunidades surgen fuera. El networking es una de las soluciones, y yo siempre animo mucho a que durante el periodo de búsqueda de empleo se utilice para vamos a decir, para completar la formación. Ahora hay muchísima formación que dar adicional sobre la que se tiene, y formándote encuentras muchas relaciones que te pueden ayudar a encontrar o un proyecto tuyo personal o conocer otras empresas o personas que están en una situación semejante y que están buscando una persona. Al final, buscar trabajo, para encontrar trabajo te tienen que encontrar, te tienen que ver. Y lo de salir fuera, más allá de lo que es el mundo digital, es fundamental, me parece muy importante, ¿sí?
Hablas de la formación, tocas el tema de la formación. Vosotros que veis muchos currículums prácticamente a diario, ¿realmente estamos tan bien formados? Porque luego leemos datos como que nos faltan matemáticos, quizás, ingenieros, que se nos marchan los mejores, pero por otro lado decimos, bueno, es que ya no es solo la universidad, ya es un posgrado, ya es un máster, ya es un idioma. ¿Realmente estamos bien formados los españoles?
Sí. Yo digo que sí, pero creo que tiene que haber una aproximación mucho mayor de los centros de educación a la empresa, ¿no? A todos nos ha pasado que sales de la universidad pensando que tú ya eres algo que puede producir y resulta que llegas a la empresa y no has tenido la ocasión de saber cosas mínimas y principales y fundamentales. Y aunque ya es verdad que ahora la universidad está cambiando, ya ha pasado ya a lo de los grados en vez de los periodos de 5 años, sino a periodos de 4 años de formación, con uno de formación más práctica en la que puedas empezar a sentir que no es solo el conocimiento lo que hace falta, sino que la actitud es principal. Y ahora mismo la actitud es súper importante.
Hablabas antes del orgullo de pertenencia, es un tema que también tocamos aquí en La Voz de los Recursos Humanos, porque parece que los perfiles más jóvenes, pues exactamente lo comentabas tú, salen de la universidad, ingresan a una organización, forman parte de un equipo, pero no están tan ligados a la organización, no están tan ligados a la empresa como quizás un perfil un poquito más senior. ¿Es que el orgullo de pertenencia ya se ha acabado, eso ya no existe?
Sí, bueno, yo creo que sí existe todavía, ¿eh? Y lo que pasa es que cada vez más, y hay por ahí una empresa joven, moderna, que empieza se dedica a precisamente a la al reclutamiento de personas, ¿no? Es una página web que ofrece, vamos a decir, puestos de trabajo, ¿no? Y entonces me parece que el eslogan es algo así: el trabajo de tus sueños.
Qué bonito.
Y efectivamente, entonces las fotografías de esta empresa son todo vinculado a lo que te apetece, ¿no? No es no son fotografías de señores con corbata sentados en una mesa, ¿eh?, de despacho, ¿eh?, sino que son pues una persona haciendo pues no sé, clases de windsurfing o de surf, ¿eh? Y entonces yo creo que ahora hay una capacidad de elegir brutal, ¿no? Es decir, a la hora de elegir tu trabajo conoces muchas más empresas o muchas más actividades de las que antes podías conocer, no porque solo porque no existieran, que ahora existen más, sino porque no había medios de comunicación. Y entonces es muy importante darle a las empresas un toque de atracción para trabajar allí, porque ya hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Y entonces, si tú no lo haces, ya enseguida la gente no va a estar contenta de trabajar con tu empresa, no porque tu empresa no tenga interés, sino porque no transmite aquel atractivo que transmiten otras, ¿no? Entonces yo creo que es trabajo de las empresas generar un, no voy a decir un maquillaje, pero sí buscar la manera de estilizar y buscarle el lado atractivo a una empresa para que sus trabajadores estén contentos, ¿no?, de trabajar en allí.
Para cerrar nuestra charla, José María, sé que vosotros pues eso manejáis datos de empleo, nos has dado unos muy buenos de este verano. ¿Tú eres de los que piensa que este segundo semestre, es decir, lo que queda de año, va a ser realmente el de la creación de empleo?
Sí, bueno, yo creo que se ha creado mucho en este último año, se ha creado mucho empleo temporal, es verdad, todo va con todo tiene un proceso y del temporal pasas después al indefinido. Nosotros en el 40% de los casos de personas que contratamos en trabajo temporal, después residen en las empresas como contratos indefinidos. Yo creo que se está creciendo mucho en empleo, creo que se va a crecer todavía más y sí que yo soy bastante optimista en el futuro, ¿sí? Creo que las cosas están cambiando desde hace tiempo y ya están consolidado el crecimiento.
A todo esto, mañana se va a conocer la EPA. Uh-huh. Y la ministra de Trabajo y Seguridad Social ya ha dicho, de hecho, de las palabras textuales, dice: la EPA del jueves será histórica y confirmará que se crea empleo. Bueno, pues mañana saldremos de dudas.
Ojalá.
¿Eh? Ojalá, efectivamente.
Estupendo. José María Camps, ha sido un placer que nos hayas acompañado, como siempre, y que pases un feliz verano.
Y que no hay dos sin tres.
Y como no hay dos sin tres, pues nada, ya la próxima temporada te volvemos a citar en algún momento.
Encantado de venir por aquí. Muchas gracias a vosotros.
Continuamos.
rrhhdigital.com.
Llega el momento de conocer el rumor de la semana, Boca Negra.
¿Qué director de recursos humanos es un forofo del ciclismo? El verano es su hábitat natural, No hay tarde veraniega que se pierda la retransmisión del Tour de Francia, Giro de Italia o la Vuelta a España. Y es que este gestor de personas es un auténtico apasionado del deporte de las dos ruedas, tanto que para los empleados que deciden alargar su jornada intensiva, ha instalado dos televisiones para que puedan verlo en la oficina.
Bueno, iba a decir las 13:40, que está, bueno, un poco mal, ¿no? Dicho, mejor la 2:20, mucho mejor. Una hora antes en Canarias, como siempre, y ahora llega el momento de nuestra sección de formación. Para ello saludamos ya a Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación, que os recordamos que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, Ana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy buenos días.
Pues muy bien, por aquí andamos. Soportando el calor, que parece que nos da un poquito de tregua.
Eso parece, y ojalá que siga siendo así, porque para los que estamos en la ciudad, desde luego que el calor, sobre todo por las noches, se hace insoportable.
Insoportable.
Bueno, Ricardo.
Más que nos gusta hacer deporte.
Bueno, eso madrugas y solucionado. Me levanto a las 6 de la mañana y me voy a correr, no hay ningún problema.
Aún así sudáis.
Tú eres de los fuertes.
Es que si no, luego ya no puedo. La verdad es que con el calor es imposible. Bueno, vamos a hablar de las 10 profesiones que no existían hace una década. Cuéntanos.
Eso es. Bueno, el tema de hoy pues se basa en eso, ¿no? En de alguna forma romper el mito de que las tecnologías de la información, al igual que ocurriera en la época de la industrialización, solamente pues suprimen puestos de trabajo, ¿no? Por aquello de que la máquina es más eficiente y bueno, pues en algunos casos han supuesto por recortes en las plantillas, etc. Pero pues rompemos una lanza a favor de las tecnologías de la información y reflexionamos sobre 10 puestos de trabajo que no existían hace una década, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, vamos a numerarlos, ¿no? El primero es investigador de mercados internacionales y, bueno, sale este puesto de trabajo pues a partir de la globalización, ¿no? Que parte de la globalización, pues sin duda, pues es gracias a las conexiones y a las tecnologías de información. Esta persona, este puesto de trabajo, lo que trata es analizar todos los puntos, análisis de datos, estructuras, modelos de transacciones de los diferentes mercados para que las empresas pues puedan abrirse y bueno, pues exportar, ¿no? a otros países.
Uh-huh.
El segundo de los puestos es servicios de computación en la nube. Sin duda, pues los nuevos softwares de almacenamiento online para empresas de todos los tamaños, que se conocen como soluciones en la nube, pues dan lugar a la necesidad de expertos en este campo. El tercero de los puestos es diseñador creativo, que como tal sí es cierto que existía, pero actualmente la tendencia es que los diseñadores de alguna forma sean también programadores, ¿no? Tengan conocimientos pues de HTML, sepan maquetar y por lo tanto pues hace 10 años estos requisitos no existían, ¿no? El cuarto de los puestos es desarrollador de aplicaciones, básicamente pues para mobile, para móviles. Sin duda pues el auge de los smartphones, sobre todo también, ¿no? en nuestro país, ha generado que haya pues mucha demanda de programadores de aplicaciones para App Store y para Google Play, ¿no?
Uh-huh.
El puesto quinto es desarrollador de software, que viene un poco relacionado al desarrollador de aplicaciones, pero son diferentes lenguajes de programación. El sexto son especialistas SEO y contenido. Los SEO son las personas que se ocupan del posicionamiento orgánico de las marcas o de las empresas, ¿no? Es decir, se encargan de conseguir que la gente encuentre a la empresa en sus búsquedas. Cuando alguien realiza una búsqueda en Internet, pues si tiene relación con un término relacionado con una empresa, pues el SEO de esa empresa quiere que aparezca pues en los primeros lugares, ¿no? El séptimo es experto en marketing digital, que tiene relación también pues con todo el tema del posicionamiento de marca, pero en este caso pues lo que hacen es planificar estrategias para analizar el mercado, la competencia y tratar de ofrecer a los consumidores lo que esperan de la marca de su empresa. El octavo es el Community Manager, que hemos hablado en algún otro programa, y que se ocupa básicamente de dar respuesta a las personas que hablan sobre una marca en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo de dinamizar el perfil en la red social, porque pues al final los usuarios esperan que haya una comunicación bidireccional, ¿no? Y el Community Manager se ocupa de eso. El puesto 9 es un puesto que nos ha llamado la atención, que es el director de escucha. Suena así un poco a la CIA, pero no va por ahí, ¿no? Se trata del director de escucha también en Internet, es decir, actúa como los ojos y los oídos de la marca en los medios sociales para, pues bueno, de alguna forma analizar esos datos, esas tendencias de búsqueda y poder saber qué es lo que solicitan los usuarios para que la marca pues se anticipe, ¿no? a esa demanda. Y el décimo, aunque probablemente pues hay bastantes más, es el profesional de seguridad informática, ¿no? O sea, cada vez hay más información en la red, cada vez pues eso provoca que seamos más vulnerables, ¿no? Porque damos información de todo tipo, muchas veces de forma inconsciente. Y
sobre todo a través de las redes sociales.
Efectivamente, a través de las redes sociales, pues bueno, somos un baúl abierto para aquellos que se dediquen pues a recopilar información con los fines que sean, ¿no? Y lamentablemente, pues cada vez hay más ataques digitales, incluso suplantación de identidades, en fin, y por ese motivo, pues los profesionales capaces de evitarlo, pues son cada vez más necesarios, ¿no? Y está pues muy en auge, ¿no? El tema de la seguridad informática a todos los niveles.
Hace unos meses se puso de moda, fue un vídeo de estos virales de una chica que acudía a un futurólogo y el futurólogo era capaz de, bueno, de decirle hasta el último aspecto de su vida, de lo que iba a hacer o dejar de hacer. Y de repente, cuando le pregunté, bueno, ¿y usted cómo sabe todo esto? Se mueven todas las paredes y es que detrás de las paredes lo que tenía era un grupo de gente con el ordenador investigando en su perfil de Facebook.
Efectivamente.
Y pues gracias a eso sabía todo.
Claro, podríamos ser todos.
Era una moraleja, ¿no? De una manera de explicar de qué manera inconscientemente nosotros en las redes sociales somos como un libro abierto.
Exacto, te expones. Sí.
Efectivamente, hubo otro vídeo también muy viral, que era una persona que no conocía de nada a otra persona, ¿no? Pero va por la calle, le saluda, ¿no? Y la persona se queda así como diciendo, no nos conocemos, pero le empieza a dar tanta información que ya empieza a dudar la otra persona, ¿no? Dice, bueno, qué despistado, no me debo acordar, pero lógicamente con toda la información íntima que me está dando me conoce. Y finalmente pues era todo un experimento, toda la información la había sacado también de sus perfiles sociales, ¿no? Twitter, Facebook, etc.
Bueno,
o sea, que hay que tener cuidado, sí.
Interesante este decálogo de profesiones,
y además, efectivamente, y además casi todos perfiles digitales, la mayoría.
Eso es. Como hablábamos pues un poco de las tecnologías de la información, pues son perfiles que están íntimamente relacionados, ¿no? Con las tecnologías de la información. Luego, lógicamente, pues hay otro tipo de profesiones que van saliendo para dar servicio a estas a estas 10, ¿no? O sea, que bueno,
evidentemente.
Que no pare el círculo.
Muy bien. Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación. Como siempre ha sido un placer, nos escuchamos la próxima semana.
Estupendo, muchas gracias.
Ofertas de empleo.
Vamos con la recta final del programa. Lo primero que toca, la oferta que siempre nos queda colgando por ahí, que, bueno, si nos da tiempo la damos, si no, no. Hoy sí, Cecilia.
Pues
Pues se busca HR Business Partner con perfil generalista para importante multinacional con sede en Madrid. Las funciones para este puesto serán la gestión de la formación, supervisión de la evaluación del desempeño y planes de carrera, selección de personal, relaciones laborales y participación en comités de empresa. Los requisitos: un nivel alto de inglés, experiencia en gestión de recursos humanos, experiencia en empresas de mínimo 300 empleados, valorable experiencia previa con la TAM, ubicación en Madrid y un salario base de 45.000 euros al año.
Bueno, la TAM es Latinoamérica, creo.
Ah, pues sí.
Vale, cada día aprendemos una cosa nueva. Continuamos. Y precisamente, bueno, nos vamos a Latinoamérica, pero nos quedamos aquí en España para hablar.
Las siglas, ya sabes que nos juegan unas malas pasadas.
Sí, es que ponen muchas siglas y luego, claro, luego nos pilla por ahí en cualquier esquina, cualquier trampa de esas. Responsabilidad social corporativa, es lo que toca ahora, y dos apuntes muy rápidos. El primero, relacionado con la Fundación Adecco y Bantierra, que forman a 25 personas con discapacidad psíquica.
Sí, están formando a 25 personas con discapacidad psíquica de la Asociación de Personas con Discapacidad Psíquica La Paz, como operarios de invernadero. De este modo podrán adquirir los conocimientos necesarios para cultivar en un invernadero las especies más utilizadas en jardinería, preservar su conservación, recolección y preparar además la planta para su destino definitivo. Este curso, de 100 horas de duración, consta de una parte teórica y de una práctica que se imparte en el invernadero que la Escuela Técnica de Ingeniería tiene en la, a ver si lo digo bien, la Almunia, facilita.
Muy bien.
Estas clases han sido diseñadas además y orientadas como formación profesional para el empleo, es decir, ajustando las capacidades y destrezas de las personas con discapacidad a las demandas reales del mercado de trabajo. Así que tengan mucha suerte.
Muy bien. Y otra noticia relacionada con el Pozo y sus trabajadores, que están concienciados con el deporte.
El Pozo, empresa líder de alimentación, ha ampliado el catálogo de servicios dirigidos a sus trabajadores con la construcción de dos pistas de pádel y un nuevo pabellón cubierto que se suman a la oferta deportiva existente en la sede central de la empresa en Alhama de Murcia. Las nuevas instalaciones están abiertas desde este mes de julio y se pueden utilizar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde hasta las 9 horas. Un horario amplio que facilita su uso y se adapta a los intereses de los trabajadores y a sus diferentes jornadas laborales. En total, casi 5.000 metros cuadrados de espacio deportivo para uso exclusivo de la plantilla del Pozo. No son los únicos servicios que la empresa ofrece, ya que cuenta con una amplia área social de 3 plantas, con cafetería, comedores, sala de lectura, sala de televisión, salones de recreo, gimnasio y salón de actos con capacidad para 300 personas.
En 8 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Fernando Vizcaíno de Sas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doña Ana, la Almunia. Es como se pronuncia la Almunia. La Almunia es de Doña Godina, en cualquier caso.
Sí, hay que añadir
esa. En Zaragoza, ¿no?
Sí,
Zaragoza,
sí, sí, sí.
Un pueblo que se come muy bien, además.
Cuando bueno, bajas, que poco cuando tiempo, bajas la 2 en camino, ya llegando a Zaragoza, bueno, todavía queda ahí un poquito todavía. Ahí está, la Almunia de Villagodina.
Doña. De Doña Godina.
¿Es Doña?
Doña.
Ah, es verdad, sí, sí, vale.
Bueno, vamos a dejarlo.
Sí, vamos a dejarlo porque si no, al final nos meteremos donde no debemos. Así que,
a ver,
vamos con lo que toca.
Con lo que toca. Hoy vamos a titular esto, lo de que segundas partes nunca fueron buenas, o las segundas oportunidades no siempre triunfan. Y voy a explicar por qué. Traemos dos sentencias muy curiosas. Una muy, muy dada a la noticia y a la especulación, uh-huh. Y otra más técnica. Empezamos por la técnica, la aburrida, y así acabamos con la más
estupendo.
Divertida.
Venga.
La técnica es el llamado caso Celsa. El caso Celsa es una empresa que tiene un despido colectivo, un ERE, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo declara nulo. Llega al Supremo y el Supremo, en una primera sentencia, declara nulo en parte. Es decir, declara que 91 personas que inicialmente estaban en el ERE, vale, pero el resto que se había añadido luego, como atentaba contra el derecho de huelga, etcétera, etcétera, pues considera que esas personas que se habían añadido antes, después, es nulo. Los trabajadores, el Comité de Empresa y los sindicatos presentan un recurso de nulidad, que se llama. Es decir, le dicen al Supremo, oye, te has equivocado, yo creo que esto es nulo porque te has excedido. Estás dando algo que nadie te ha pedido. aquí te hemos dicho si el ERE estaba bien o estaba mal. Nadie te ha dicho que si estaba bien en parte o si esto era nulo en parte o era nulo. Y el Supremo va y lo anula. Dicta un auto en el que declara la nulidad de la sentencia que había dictado desde el momento en que se dictó. Y entonces tiene que volverse a dictar. Y esta es la segunda sentencia, de fecha 18 de julio, donde declara todo nulo. Es decir, una vez declarado la nulidad parcial, hace un razonamiento diciendo que es que no es posible, que claro, que la ley no está, ya no solo es que me excedo de lo que me piden las partes, sino que la ley en ningún lado dice que los jueces pueden decir que un expediente de regulación de empleo vale en una parte y no vale en otra parte. Total, que declara todo nulo por vulneración del tema. Lo peor de esto, un poco moraleja de estas cosas, esto empezó en octubre del año 13, más o menos. La primera sentencia es, creo, de octubre del 13, y la de ahora es de 18 de julio del 15. Es decir, se han pasado
casi años.
Dos añitos discutiendo si técnicamente es posible ganar la nulidad tal, con un perjuicio económico parecido a lo de Coca-Cola en el caso que aún está discutiéndose. Esta es la técnica, ¿no? Es curioso, es un procedimiento que estamos analizando. Hay un artículo muy bueno de Aurelio Desdentado Bonete que hizo una, luego se jubiló, hizo una un voto particular en la primera sentencia. Y la otra es la de Bárcenas.
Esa es la lúdica.
Claro, esa es la más la que tiene más no sé cómo decirlo, más morbo, ¿no?
Sí, bueno, más bien morbo y bueno, y especulaciones.
Claro, ¿no? El señor Bárcenas ya se sabe que pidió un despido y que el juzgado 16 le dijo que no había despido. El Tribunal Superior de Justicia confirmó eso, dijo que no había despido, que era una simulación, porque el hombre había estado cobrando 20.000 euros todos los meses durante varios años. Y que eso era una simulación, pero que no había despido, y desestiman su demanda. Bueno, pues resulta que el hombre pidió el 26 de marzo de este año la reincorporación del partido, porque entendió que si no había habido despido, tenía la excedencia, estaba en vigor y tenía derecho a volver. Bueno, pues le acaba de desestimar el 16 de julio el juzgado número 31, que tiene una extraordinaria magistrada en el frente. Le acaba de desestimar la demanda por una vieja teoría del Supremo del 90, que es que hay que pedir la excedencia al mes de haber acabado el cargo público.
Eso lo había leído, sí.
El cargo público por el que estás. Y que como eso fue en el año 2004,
claro, pues
que evidentemente se le había pasado el plazo, y entonces declara, es lo interesante, declara la falta de acción por caducidad. Es decir, no declara que no haya excedencia, sino la falta de acción por caducidad, con lo cual me temo que le cierra todas las puertas al señor Bárcenas y que ya no va a poder hacer mucho más.
Bueno, tampoco creo que se vaya a morir de hambre, ¿no? Ni que necesite volver o así, no sé. Pero vamos.
No es una cuestión de justicia, no de política ni de económica.
Evidentemente, pero bueno. Que
estamos hablando de derecho, don Fernando, y de la aplicación de las normas laborales.
Como usted ha dicho que esta era una sentencia que se prestaba al morbo, pues el morbo ahí está, ¿no?
Usted morbolice todo lo que quiera, pero yo no morbolizo.
Muy bien. Bueno, Fernando, que ha sido un placer. La semana que viene todavía contamos contigo,
toca,
¿no?
Vale. Vendremos en Bañador, eso sí, para despedirnos.
Lo digo porque no vaya a ser que te vayas de vacaciones antes y en ese caso, pues oye, ya te deseamos un feliz verano.
Desgraciadamente me voy después.
Bueno, es verdad que tú todo el mes de agosto, porque claro, los juzgados de la laboral, ¿no?
Bueno, no cierran, pero bueno, la actividad se reduce mucho.
Pues antes cerraban todo el mes de agosto.
Antes cerraban, pero cuando no había crisis. Ahora con la crisis hay mucho
papel. Ah, que hay mucho papel ahí. Luego se tiran.
Mucho papel acumulado y luego.
Luego se tiran dos años ahí y esas cosas. Bueno. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, vamos, que llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y nos queda poco que añadir, Ana.
Pues nada, que pasen buen fin de semana, y la semana que viene nos despedimos, así que tienen que estar sí o sí con nosotros la semana próxima.
Hay que decir que yo quería haber terminado con otra canción, no esta, que era la de Vacaciones en el Mar. Vamos a poner para despedir la temporada, el próximo miércoles.
Ahí sí.
La guardo para entonces.
Nos pega muchísimo.
Cecilia, que pase buena semana.
Igualmente, y un día, me queda un día ya, así que...
Bueno.
Nerviosa.
Pues... Déjalo para el miércoles que viene.
Sí, el miércoles que viene. Ay, me la pido de todos los oyentes.
Será la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Que lo pasen ustedes bien y sigan la sintonía de Gestión a Radio. Hasta luego, adiós.
Exciting and new, come aboard. We're expecting you, and love, life's sweetest reward.
Las dos, un oro menos en Canarias.